Finalizó ayer la Etulia más apasionante de los últimos tiempos con un etapón brutal en Arrate y un podium con los dos primeros del Tour de Francia de 2020 y un corredor con un futuro increíble. Roglic, Pogacar, Pogacar, Roglic en medio, Vinegar. Dos victorias vascas con Aramburu e Izaguirre. Un balance tremendo para una Etulia que queremos analizar con Íñigo San Millán, preparador de Pogacar, que además ha estado en la ruta como director de rendimiento del Team Emirates, preparador de Pogacar y también de Brandon McNulty, que hemos conocido este año y que se ha destapado como un claro candidato para pruebas importantes de cara a futuro. Con él, como decimos, tenemos comunicación. Íñigo, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon, Emilio, ¿qué tal estamos?
Bueno, nosotros bien y tú en pleno proceso de vuelta a casa a Estados Unidos, ¿no?
Sí, ya tenemos que volver, ya no hay más remedio.
Has venido aquí a casa para estar presente en la Etulia, pero de manera inmediata estás ya de viaje, primero a Madrid y después a Denver, Colorado.
Sí, correcto, sí, no hay mucho tiempo para, con todo el tema de la pandemia y demás, pues sí, hay que venir aquí y volver, sin más.
Bueno, para venir a la Etulia, lógicamente, y en el tema de desplazamientos y viajes, ¿tuviste que pasar por muchos protocolos sanitarios o todo fue con normalidad?
Sí, aquí es pues la famosa burbuja, ¿no? Donde tenemos que hacer el PCR 6 días antes de la carrera, 3 días antes de la carrera, y luego ya la carrera no suele hacer, o al comienzo de la carrera, durante la carrera, otro PCR, ¿no? Y luego una vez que estamos en carrera, pues sí, pues ese, no... Pues lamentablemente, por las condiciones, ¿no? Pues los espectadores no han podido acercarse a ver el final, a ver la salida, algunos corredores, y incluso muchos de los compañeros vuestros, ¿verdad?, periodistas, no han podido tampoco acercarse pasando las agaballes ni nosotros salir, ¿no? Entonces la burbuja estaba todo muy controlado y bueno, pero es lo que hay, ¿no? Ojalá el año que viene todo vuelva ya a la normalidad con toda seguridad.
Ha sido, por lo tanto, prácticamente 10 días frenéticos para ti, el viaje de Colorado a Euskadi para estar presente en la Etulia. En la Etulia, esa burbuja sanitaria, sin prácticamente tener contacto con nadie más que corredores y staff del propio equipo, y ahora mismo de viaje en dirección Madrid, y después esta noche viajarás a Estados Unidos. Entre lo que es el desplazamiento, el viaje, y lo que ha sido la Etulia, ¿tienes que volver exhausto?
Bueno, hay que seguir trabajando cuando lleguemos allí, pero ya intentaremos dormir en el avión, ¿no? O cuando lleguemos allí un ratillo. Pero sí, los viajes siempre, pero bueno, ya tenemos costumbre y bueno, es lo que hay.
De tal manera que en estos 8 días no has podido tener contacto no solamente con la familia, sino con nadie de la guardia, algo que supongo que te habrá dado muchísima pena.
Sí, no, con nadie, absolutamente con nadie. Una pena tremenda y no, con nadie, cero. Así que, pero bueno, lamentablemente con el tiempo es lo que hay y esperemos ya que se solucione pronto y lleguen las vacunas, ¿verdad?
En todo caso, hay que decir que todo ha ido francamente bien porque no ha habido positivos y por ahí esa burbuja ha funcionado de manera excepcional, ¿eh?
Sí, no, la verdad es que hay que reconocer que tanto los equipos como la organización han hecho un trabajo muy bueno, pues porque efectivamente no hay positivos y bueno, pues la verdad es que ha salido todo muy bien, por fortuna.
Oye, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu día a día en la Etulia como entrenador y director de rendimiento del equipo Team Emirates? ¿Viajabas en el coche del equipo? ¿Viajabas por tu cuenta de punta a punta de la prueba? ¿Cómo era tu día a día?
Pues un poco de todo, ¿no? Nos solemos repartir, pero sobre todo lo que es importante en el terreno tan complicado y sinuoso, ¿no?, de la Etulia es el dar bidones de agua, así como de bebidas de bebidas con isotónicas, ¿no?, y hidratación durante toda la carrera, así como los famosos geles que les damos y demás, pues en distintos puntos, ¿no? Intentamos que lleven el menor peso posible en el bolsillo y luego pues hay que darles continuamente alimento en carrera. Entonces pues eso, vamos en distintos puntos de la carrera estratégicos y ahí nos colocamos con los botes y los geles y se los damos. Eso es importante y luego pues bueno, pues después de la carrera pues ver un poco pues cómo están, ¿no? Pues desarrollarse hace unos años una máquina, o sea, una medición, un protocolo para ver, medir los niveles de glucógeno a nivel muscular y ver cuál es el estado de glucógeno del músculo y con eso pues podemos estar encima de la alimentación, ¿no?, de la nutrición del deportista, lo que necesita, los gramos de carbohidratos sobre todo por kilogramo y con nosotros, nutricionista del equipo Gorka Prieto, pues con él pues eso, pues acabamos de preparar toda la alimentación, se les pesa toda la alimentación todos los días a cada uno individualmente y bueno, pues un poco estar encima también de todo lo que es la recuperación. Y luego, pues también, pues ver los datos de cada, todos los corredores tienen su ordenador, vamos, le llamamos la computadora pequeña, ¿no? El cuenta kilómetros de toda la vida, ¿no? Que hoy en día pues ya tiene de todo, ¿no? Vatios, que dice los GPS, la situación geográfica, podemos ver las pulsaciones, por supuesto. Y vamos viendo un poquito pues cómo han ido respondiendo a la etapa, ¿no? Los corredores, ¿no? Que es importante. Y bueno, pues también hablar con todos ellos y ya también preparar ya el Tour de Francia y las concentraciones, y hay que muchas reuniones que hacer y mucho que hablar.
Sin lugar a dudas, la verdad es que el plan de trabajo no te daba prácticamente tiempo ni para respirar tal y como has descrito en lo que era tu recorrido diario, en el desempeño profesional que te ocupa. Ahora entramos en detalle, pero de manera simple podríamos decir, Íñigo, que ha sido una Itzulia increíble, ¿eh?
Pues sí, ha sido una Itzulia preciosa, muy bonita, con muchas alternativas, se ha ido a toda pastilla desde el primer día y ha sido muy bonita, ha sido yo espero... Claro, desde fuera estamos nosotros siempre estresados, no, nerviosos con los resultados, pero yo creo que el espectador ha ido a disfrutar una barbaridad, pues porque ha sido la verdad muy bonita,
sin duda,
muy emocionante.
Nos dijiste hace poco, hablábamos contigo en Estados Unidos, en Colorado, que Pogačar tenía la Itzulia entre ceja y ceja. La verdad es que lo ha demostrado, ganó en Hermualde y ayer ayudó a tope a McNulty, apuró al máximo para entrar después en el podio y finalizar en la tercera posición, limando los segundos a Peyo Bilbao. Ciertamente hemos vuelto a ver a un Pogačar absolutamente combativo, que no sé yo si de alguna manera su exceso de generosidad ayer hasta le costó la prueba.
Bueno, sí, eso el tiempo lo dirá también, ¿verdad? Pero sí es cierto que, bueno, pues que nos hizo un carrerón Brandon McNulty y, bueno, pues se nos puso de líder, ¿no? Por circunstancias de la carrera. Bueno, teníamos dos cartas a jugar, ¿verdad? Ya en la contrarreloj, bueno, si McNulty no se hubiese equivocado en una curva que tomó ahí un poquito precipitada, pues seguramente hubiese ganado el prólogo, o sea, la primera corona en circunstancias de líder. Luego ya mostraba que venía muy fuerte, ¿no? Luego, en la cuarta etapa, pues ahí, bueno, es cuando se puso de líder y tuvimos dos cartas para jugar, ¿no? Saltó y con un grupito llegaron y es la etapa que ganó Yunis Aguirre, ¿no? Uh-huh. Creo que fue esa, sí.
Sí, sí,
pues ahí, bueno, se puso entonces se puso de líder ahí y, claro, en teoría, pues pues cuando tienes el líder, pues sí, tal vez muy respetuoso, se alegró muchísimo por él y dijo, venga, vamos a ir a trabajar para Brandon y, bueno, lo que pasa es que luego, pues las cosas no salen como uno quiere siempre, ¿verdad? Y en la última etapa, pues no nos salió todo lo bien que queríamos, pero bueno, nos la jugamos con Brandon y bueno, es lo que pasó. Pero también Tade, pues bueno, era la segunda baza, pero bueno, pues pasó lo que pasó en el descenso del puerto y bueno, ahí se nos fueron los corredores y no pudimos luego hacer nada.
No, viendo trabajar ayer a Tadej Pogačar, primero hay que decir que demostró que es un corredor con una gran humildad. Segundo, que después demostró orgullo una vez que no podía meter a McNulty a la hora de pelear por meterse en el podium, tirando el grupo perseguidor de Roglic y compañía. Y segundo, precisamente con respecto a lo que decías con relación a la etapa de Hondarribi, la consecución del maillot amarillo en esa etapa en la que vencía Izaguirre, ¿fue para vosotros una sorpresa también?
Pues no sorpresa, porque sabíamos que Brandon venía muy bien de forma. Hizo una París-Niza excepcional hasta que se cayó. Y se tuvo que retirar, pero estaba muy bien colocado en la general. En la Vuelta a Cataluña estuvo a punto de ponerse líder, luego falló en una de las etapas de montaña, pero venía a más. Y luego, pues bueno, pues la etapa de donde se puso de líder, atacó subiendo el último puerto, le cogió a Landa, le pasó a Landa, y Landa no podía apenas seguirle, ¿no? Entonces ya, bueno, pues ya vimos que Brandon estaba con piernas, ¿verdad? Y luego, pues bueno, en el descenso se fue. Entonces, bueno, pues un poco sabíamos que iba a rendir muy bien, ¿eh? y era la intención, ¿no? Y lo ha demostrado, ¿no? Pasa que, bueno, pues ayer no salió todo bien como lo deseábamos, pero así es el deporte, ¿verdad?
Suponemos que irías en el coche del equipo y estabas muy atento, lógicamente, a todo lo que ocurría. ¿Cómo vivisteis en el equipo, y tú en concreto, el ataque de Astana y Roglic bajando Gorla prácticamente 60 para mitad?
Sí, es como cuando... Pues eso, pues un poco, pues vivimos, pues con, bueno, pues con frustración un poquito, pues con algo de cabreo también, pues porque, bueno, pues son situaciones de carrera que no las veíamos venir porque sabíamos que nos iban a atacar por todos lados, ¿no? Y resulta que nos atacaron bajando, tomando mucho riesgo, y es un poco ahí donde nos descolocaron, ¿no? Es como si vas de favorito a un partido y bueno, pues de repente te meten dos goles en el primer tiempo o un gol y ya tan descolocado ya y ya sales ya precipitado el segundo tiempo y ya no salen las cosas bien, que vemos que suele suceder, ¿no? Y un poco lo que nos sucedió, ¿no? También es cierto que, bueno, pues se cortó un corredor ahí en la primera parte del pelotón y luego ya ahí pues es donde se fueron. Y en esas ocasiones, con terreno tan peligroso, tan chismoso, bajando a 80 por hora, a veces dices, me la arriesgo, no me la juego. Y bueno, pues ahí, pues en nada ya, pues se cogen ya 20 segundos, se transforman en 30, en 40, en un minuto, pues porque adelante iban ya 15 corredores y por lo menos unos 10 tiraban como demonios, y atrás pues nos quedamos solamente con Hirschi tirando. Y claro, el pobre hombre hizo lo que pudo, ¿no? contra 7 u 8 corredores tirando, pues no pudo más, y ahí es donde explotó, y ya, bueno, pues ahí Tadeya es donde ya decidió asumir el mando y hacerse cascarse casi 60 kilómetros solo tirando.
Sí, porque después se quedó McDulci y a partir de ahí el que tenía que coger la responsabilidad ya para él era el propio Tadej Pogačar. ¿Tú crees que si Pogačar hubiera saltado dejando a McDulci, quizá hubiera enlazado con Roglic?
Pues es difícil es difícil, ¿no? Tuvimos ahí un periodo donde estábamos ahí igual a 15, 20 segundos, que igual si hubiesen saltado Tade o hubiesen saltado hubiesen tirado los tres a la vez, igual hubiese salido Tade igual, pero claro, en ese momento, ¿verdad?, de incertidumbre, es difícil, ¿no? Pero yo creo, bueno, viéndolo ahora evidentemente, viéndolo ya a todo lo pasado, yo creo que hubiese sido lo correcto, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tiene el deporte, ¿verdad? Y bueno, es lo que hay.
De todas formas, Roglic ha vuelto a demostrar que con Pogačar ahora mismo son los dos grandes dominadores del ciclismo mundial, no ya por la pasada temporada, que también, sino por este mismo año, lo que ha hecho Tadej en el Tour de Emiratos, en Tirreno Adriático, lo que hemos visto en Vuelta a País Vasco. Y luego, fíjate, Roglic, que sigue demostrando que es un corredor también especial. Esta mañana a las 7 de la mañana estaba en Liburne, a 320 kilómetros de aquí, viendo la anteúltima etapa del Tour, la crono de 31 kilómetros.
Sí, la verdad es que Roglic anda muy bien, eso lo sabemos todo, ha tenido encima mala suerte también, ¿no? Cuando se cayó en París-Niza, yendo con el liderato, hubiese ganado París-Niza también. Y bueno, pues sí, pues le ha salido bien esta carrera, ¿verdad? Pero sí, anda a un nivel, los dos, anda a un nivel, se ha visto, ¿no? Por encima del resto, ¿no? Y es un poco lo que es muy profesional y ya está sabiendo la crono del Tour, ¿no? Aprovechando que está por aquí, pues bueno, pues aproveche y se va a verla. No, la verdad es que es un corredor muy bueno y yo creo que vamos a tener un Tour bonito.
Sin duda. Se ha demostrado, Íñigo, que la Itzulia es cada año más grande. Fíjate que ayer más de 50 corredores llegaron fuera de control y entre ellos, en fin, podríamos decir gente como Tao Haar, reciente ganador del Giro de Italia, sí, sí. De Degen, que vamos a decir de Degen, o del propio Bauke Mollema, ¿eh?
Sí, no, ayer fue la etapa más rápida de la historia de la Itzulia. Se fue a toda pastilla, desde salida, pues porque ya se sabía pues que lo que había, la única forma de poder desbancar a Ignaltis, pero sobre todo a Tadej, ¿no? Es de atacar con todo desde salida, ¿no? Y bueno, y así fue, salieron todos como demonios y eso, acabaron 50 fuera de control. Sí, no, es un nivel... La Itzulia hoy en día, pues eso, pues está evidentemente el Tour, el Giro, Vuelta, y luego ya inmediatamente ya ahí detrás están ahí, pues eso, 3-4 carreras como la Dauphiné, la París-Niza, está la Itzulia y ahí están, pues eso, todo el mundo quiere venir a ganarla.
Porque en tu caso, Íñigo, al cabo del año, ¿a cuántas pruebas asistes en directo, de manera personal?
Yo, hombre, pues normalmente a la Itzulia, pues intento venir siempre, ¿no? Pero luego, pues este año, por ejemplo, voy a hacer el Tour, y luego, pues igual el Tour de los Emiratos, y luego, pues una o dos más suelo hacer, ¿no? Alguna de las clásicas o así, ¿no? Pero no, como no puedo viajar mucho tampoco por el tema de la universidad, y tenemos un equipo, un gran staff, ¿no? De gente, pues está continuamente en las carreras. Yo controlo mucho desde datos que me van llegando desde casa, ¿no? Que es la ventaja que tenemos con las nuevas tecnologías hoy en día, que en el momento en el que el corredor entra en el autobús, ya entra con el wifi del autobús y yo veo ya todos los datos de la carrera, ¿no? y estoy en contacto con todo el mundo del staff, ¿no? Sobre todo con nuestro nutricionista Gorka Prieto, para estar atento a cómo planteamos la nutrición, ¿no? En la comida, la estrategia para seguir, de cómo vamos a hacer las etapas el día siguiente a nivel de nutrición, ¿no? Durante la etapa, antes de la etapa, después de la etapa, cena, desayuno, etcétera, ¿no? Entonces, hay bastante un poquito que mirar, ¿no? Muchos datos y eso nos ayuda a intentar hacer lo mejor posible a los corredores.
Conoces muy bien a Pogačar, llevas con él prácticamente 3-4 años y lógicamente tienes todos los datos al segundo prácticamente desde todos los ámbitos médicos, esfuerzo, etcétera, etcétera. ¿Le ves mejor que el año pasado de cara a los próximos objetivos y sobre todo de cara al gran objetivo del Tour de Francia?
Yo creo que está mejor, sí, yo creo que está mejor, que ha subido un puntito de calidad, que lo cual también es normal, ¿no? Ya que es un corredor joven y bueno, con su edad todavía es normal que cada año vaya mejor, ¿no? Lo que hablamos en la última vez, no sabemos todavía igual cuándo va a tener ese plató, ¿no? O cuándo va a dejar de progresar tanto, pero yo creo que le veo un poquito mejor. Y ayer ya demostró, con todo, el despiste que hubo ahí, el caos que hubo en la bajada, pero el corredor más fuerte de la carrera fue ayer. Él, cuando se cascó los últimos 60 kilómetros él solo tirando, contra tres que iban adelante, ¿no? En el grupo de Tadenal y de Dabar Lebos, le daban muy de vez en cuando, pero era pasar y ya está, y nada, esta vez hizo toda la carrera él solo, la parte final, y adelante iban tres, ¿no? Luego, yendo tres contra uno y Tadej limándoles de ese tiempo, pues eso no lo puede hacer cualquiera, ¿no? Entonces el carrerón que hizo ayer Tadej fue espectacular, ¿no? Yo modestamente pienso que si no hubiese habido lo que pasó, el caos que pasó ayer, y eran Tadej y Roglic juntos, yo estoy convencido que ayer Tadej le hubiese dejado igual a Roglic, ¿eh? Eso es lo que pienso yo. Entonces yo creo que va un puntito por encima.
Lo cual nos da todavía más emoción, ¿no? A lo que tenemos por delante, que es muchísimo de esta temporada ciclista. Carci, Gadú y Roglic son los hombres que tiraban por delante. Además, la seguridad por parte de Carci o Gadú, en este caso el segundo, de que iban a ganar la etapa si colaboraban con Roglic, que buscaba la clasificación general. Y ahora, ¿qué objetivos tiene a corto plazo para Pogačar? ¿Va a estar en las clásicas de Bélgica, en la Amstel, en la Flecha y Lieja? ¿O tiene otro?
Sí. Va a estar la Flecha y va a estar la Lieja, y luego ya a partir de ahí vamos a hacer descanso. Una buena semana de descanso, que se lo merece después de tanta tralla para arriba y para abajo, y nada, y luego ya preparar ya concentración de altitud de cara al Tour de Francia, y luego acabar de afinar a ver qué calendario, qué carrera hacemos antes del Tour de Francia. Entonces, pero sí, en principio descansar y luego volver a empezar a entrenar y hacer concentración de altitud de cara al Tour de Francia.
Ajá. ¿Y tú? ¿Te vuelves a Estados Unidos, a la universidad, a tu centro de alto rendimiento en Denver, y como en esa especie de gran hermano, ¿no?, viendo absolutamente todo lo que ocurre?
Sí, sigo en contacto con Tadej todos los días, y sí, estaré en la concentración con él también en altitud para de cara al Tour de Francia, ¿no?, y en el Tour, pero bueno, sí, en principio sí, en contacto con él siempre.
¿La concentración haces en Europa o en Estados Unidos?
No, la vamos a hacer en Sestriere, ajá, en los Alpes italianos, sí. Uh-huh. Que nos fue muy bien el año pasado, lo hicimos allí también el año pasado. Uh-huh. Nos fue muy bien y bueno, pues vamos a repetir, ¿no? Lo que salió bien, ¿verdad? Es mejor ni tocar, ¿no? Entonces, uh-huh, vamos a intentar a repetirlo.
Una zona preciosa, también muy cerquita de Francia, y que ya conoce, por lo tanto, bien Pogačar. Sí. Oye, Íñigo, tú eres médico y eres fisiólogo, no eres ingeniero, pero estamos contigo y eres una autoridad máxima en el ciclismo mundial. Nos gustaría conocer tu opinión, si es que la tienes, con respecto a lo que se está comentando en torno al motorcito este de Lance Armstrong, las últimas fotografías que han salido con respecto a que se tocaba mucho la parte de atrás, como activando una especie de motor. No sé, ¿qué idea, qué opinión tienes hacia esto que se está comentando últimamente?
Pues sí, la verdad es que no tenía ni idea hasta que alguien me lo comentó ayer, yendo en carrera. Me dijeron que había salido algún artículo en algún periódico o algo, ¿no? Pero la verdad es que no tenía ni idea, no tenía ni idea de eso, y no tengo una información, si te digo la verdad. Pero ni siquiera he visto la foto. Con tanto jaleo, no me preocupo ni de mirar la foto ni artículos ni nada en estos días, pero sí, ya la había mirado con detenimiento.
Sí, pues es una situación realmente curiosa. Es como una especie de bujía, el tamaño de una bujía, que llevaba incorporado, dicen, en algún sitio, que le permitía en algún momento determinado, pues lógicamente, tener mayor potencia. Y ahora han buscado una serie de imágenes en las que se ve que de manera reiterada se toca en la parte de atrás y se interpreta como que efectivamente estaba activando ese plus de potencia que le hacía ser el que era. En fin.
Madre mía, madre mía. Yeah.
Parece una película de terror.
Sí, la verdad, no me ha dejado alucinado. Esa película de ciencia ficción.
Sí, sí. La verdad es que en Estados Unidos, Lance Armstrong, no sé hasta qué punto su imagen se ha deteriorado o sigue siendo un héroe nacional.
No, no, se ha deteriorado muchísimo. Sí, 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 no. Lance no tiene... Sí, no es héroe para nada, para nada. Se ha deteriorado muchísimo su imagen, sí, sí.
Muy bien. Es la conversación que hemos mantenido con Íñigo San Millán. Está ahora mismo de tránsito entre Bilbao y Madrid. Esta noche viaja a Estados Unidos después de haber pasado 8 días siguiéndole Chulia en directo con sus pupilos, con sobre todo Pogačar, pero también con McNulty, porque también está directamente entrenado por él. Es el director de rendimiento del Team Emirates. Es de aquí y nos encanta hablar con él porque aprendemos mucho cada vez que le escuchamos, que es lo que hay que hacer, escuchar a las personas que saben, tanto como Íñigo San Millán. Lo dicho, Íñigo, ha sido un placer, un abrazo enorme y a ver si la próxima vez la burbuja no nos impide por lo menos saludarnos personalmente o tomar un café.
Sí, estaría fenomenal, ya me encantaría. Sí, sí, el placer es mío como siempre y muchísimas gracias por acordarte y acordaros de mí. Os agradezco un montón, muchas gracias.
Un abrazo y muy buenas tardes.
Igualmente, un abrazo, Emilio. Caricasco, agur.